Ok, genial verlos de nuevo en esta mañana. Sí, por favor, en sus Biblias van, o pueden mirarlo aquí en la pantalla. Estamos estudiando los Salmos en este verano. No hemos terminado, faltan algunas semanas, pero si estuvieron aquí la semana pasada, notaron que las palabras finales del Salmo 27 fueron algo así. Espera en el Señor, sé fuerte y ten valor y espera por el Señor. La vida es dura y el esperar puede ser todavía más difícil. Entonces uno puede empezar a pensar, sí, seguro que hay algo que pueda hacer mientras espero. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos? O sea, somos gente de acción después de todo. ¿Qué deberíamos hacer mientras esperamos? Tengo un clip de audio que va a empezar a sonar en cualquier momento ahora. Y si no, entonces tengo que cantar para ustedes. ¿Se va a sonar? Si no va a sonar, está bien. Ok, lo que van a oír fue el primer corte de la canción de los Beatles, Ayuda, Help. Eso es lo que hacemos cuando necesitamos ayuda. Pedimos ayuda. Ah, hicieron un muy buen trabajo. Así, ¿qué hacemos mientras esperamos? Pedimos ayuda. Es otra forma de decir, oramos. Pedimos a Dios, Dios, ayuda. Ayuda. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es su vida de oración? Yo no creo que haya muchos cristianos que tengan tienen una muy buena vida de oración. A mí me pagan por orar. Y pienso que mi vida de oración está muy floja. Santa Teresa de Ávila, la teóloga del siglo XVI, tenía una forma muy vívida de describir a los cristianos cuya vida de oración era floja. Un alma sin oración es como la gente cuyos cuerpos o extremidades están paralizadas. Poseen pies y manos, pero no pueden controlarlos. Aquí no estoy tratando de ser insensible. Solo quiero ser realista. Si un cristiano no ora, realmente al no orar nos incapacitamos. Tenemos grandes intenciones, pero sin oración no tenemos poder. No tenemos poder. Y quiero cambiar eso en esta mañana. Quiero que seamos gente que tiene poder, que podemos hacer cosas mientras esperamos por Dios. Que seamos gente de oración, como en el Salmo 28, que nos enseña acerca de la oración. Entonces, esta es la guía, la oración. ¿Qué es? ¿Funciona? ¿Cómo lo hago? Le pedí a mi amigo Jean que venga para que lea el Salmo 28. Les pido que se pongan de pie para que él nos lea el Salmo 28. A ti, Dios, yo clamo. Tú eres mi roca. No pongas un oído sordo hacia mí. Porque si permaneces callado, seré como aquellos que bajan al foso. Escucha mi pedido de misericordia cuando te pido que me ayudes. Mientras levanto mis manos hacia ti, Mous, el más santo, hacia tu lugar más santo, no me arrastres hacia donde están los malvados, aquellos que hacen maldad. que explica, que hablan con cortesía a sus vecinos, pero que tienen malicia hacia ellos. Págales por sus hechos y por su trabajo de maldad. Págales por lo que ha hecho su maldad y devuélveles lo que ellos merecen. Porque ellos no te respetan, no respetan los hechos del Señor y lo que sus manos han hecho. Él los destruirá y nunca los reconstruirá. Alabado sea el Señor porque Él ha escuchado mi grito de ayuda. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Mi corazón confía en Él y Él me ayuda. Mi corazón salta de gozo y con mi canción lo alabo. El Señor es la fuerza de su gente, una fortaleza para salvación, para su ungido. Salva a tu gente y bendice tu heredad. Sé su pastor y cárgalos por siempre. Por favor, tomen asiento. El prado se seca, las flores se marchitan, pero la palabra del Señor dura por siempre. Muchos de nosotros no oramos porque no entendemos realmente la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Miren en ese pasaje, en los versículos 1 y 2, que da a la oración una definición muy básica. Señor, te llamo. Escucha mi pedido de misericordia cuando llamo a ti por ayuda. Eso es la oración. En su forma más básica es cuando llamo a Dios para que me ayude. Esa canción de Lennon original, cuando él la escribió para una película que los Beatles iban a grabar. Y llamaron la película Help, ayuda, pero llamaron en toda la canción para que con el mismo nombre para que coincidiera. Pero después, en una entrevista, él reconoció que esa canción fue algo más que algo simplemente para empatar con la película. Realmente, cuando yo la escribí, estaba pidiendo ayuda. La mayoría de gente piensa que es una canción rápida de rock and roll, pero yo estaba perdido. Era inseguro. Estaba perdido. Estaba inseguro, tenía necesidades. Pero cuando podemos ser fuertes, pero cuando somos realistas y sabemos lo que necesitamos, pedimos ayuda, deberíamos pedir, deberíamos orar. El acto de pedir es la postura del corazón cristiano. Esta es realmente la cristiandad básica. Es tú tienes, yo necesito, ayúdame. Tú tienes, yo necesito, ayúdame. ¿Entendemos eso? Entonces, yo aprendí de Dios en otro inglés. Cuando los niños hablan, es básico, tú tienes, papito, tú tienes, yo necesito. Ayuda. Ellos lo saben. Pero después nos olvidamos de eso. Empezamos a pensar, si yo necesito, entonces debo ir a conseguirlo. Lo consigo por mí mismo. Yo no necesito pedirle ayuda a nadie. Yo simplemente me remango las mangas. Esa no es la postura de un cristiano. No es la forma de la cristiandad. La cristiandad es, tú tienes, yo necesito, ayúdame. Miremos el versículo 2. David dice, levanto mis manos a ti, a tu lugar más sagrado, al lugar donde tú vives. Algunos nos imaginamos a David y tiene su mano de oración levantada y está haciendo algo así como y hay una canción maravillosa cristiana sonando y pongo mis manos hacia ti. No, sus manos están abiertas. Sus manos están vacías. Sus manos están diciendo, yo necesito. Tú tienes. Ayúdame. Ayúdame. Eso es la oración. Eso es la oración en su forma más básica. La forma más comprensiva de oración que he encontrado es una que formuló un grupo de gente de la iglesia en la abadía de Westminster, en el catecismo. Preguntaban, ¿qué es la oración? La respuesta. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas que están de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y acción de gracias y reconocimiento por su misericordia. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por cosas que estén de acuerdo con su voluntad en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y agradecimiento de acción de gracias por su misericordia. Entonces, todo esto que acabamos de decir, en el nombre de Dios, David realmente sabía de esto, el orar en el nombre de Cristo. Vamos al versículo 2. Pero si en ese momento Cristo ni siquiera estaba por ahí, como mientras mis manos son levantadas hacia tu lugar más santo o sagrado, el lugar donde vives. Pero hay más. Es el lugar más sagrado, el santo de santos. La parte en la casa de Dios, es en el templo de Dios donde Dios vive, pero nosotros pecadores recibimos el perdón de Dios. ¿Cómo funciona eso? Porque para ese momento el arca, esa caja de la película de Indiana Jones, que en la parte de arriba tenía los ángeles y en el centro estaba lo que llamamos el trono de gracia, el trono de la misericordia, y cada año el alto sacerdote iría allá y se rozaría buscando el perdón para la gente de Dios. Es ese lugar, el templo, el lugar sagrado donde el pecador va para lograr misericordia. Tú tienes misericordia, yo necesito misericordia, ayúdame. Eso es lo que David está diciendo. Yo me acerco a Dios con mi oración de súplica sobre la base de una sangre que ha sido derramada por mi perdón. Es mi fe, Señor, en tu provisión de perdón para que me permite que yo como pecador me acerque. Escúchenme cuidadosamente. Su vida de oración no importa si su vida no está en Cristo. Su vida de oración, tan buena como piensan que pueda ser, no importa si su vida no está en Cristo. Soy pastor. Alguna gente fuera de la iglesia, alguna gente dentro de la iglesia, vienen a impresionarme, a decirme que están bien con Dios, pero no. Una de las mentiras que oigo mucho es, sí, pastor, yo estoy bien. Yo creo en Dios y yo oro todos los días. Y yo pienso, incluso los demonios creen en Dios. Gente de muchas religiones en el mundo oran. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que falta? Es el pecado, la realidad del pecado y el perdón. El asunto que tengo como pecador frente a un Dios que es santo. Eso es lo que te hace un cristiano. Una oración como esa no te hace un cristiano. Usted piensa que simplemente va a la casa de Dios y empieza a pedir cosas, a exigir. Si Dios, quiero esto, quiero aquello, puedo ir a hacer aquello. No funciona así. Eso se hace. Uno camina en la casa de Dios como un pecador y empieza a demandar cosas. Entonces estás en problema. Estás muerto. De hecho, lo que vas a escuchar de Dios es: tú eres un pecador. ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu santidad? No puedes estar aquí. A menos que mires a Jesús. A menos que jures que mires a Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Y lo mires con manos abiertas, necesitadas, vacías, diciendo: tú tienes, yo necesito, ayúdame. Miren a Hebreos, aquí nos dice, eso nos lleva nuevamente al lugar santísimo, aquí donde está el arca del pacto, en Hebreos 10, 11, pero cuando este sacerdote hizo su único sacrificio, se sentó a la diestra de Dios Padre. Todo lo que se necesitaba para los pecadores como tú y yo fue hecho. Él no fue día tras día, año tras año haciendo lo mismo. Eso lo hizo. Está consumado. No necesitas preocuparte por tu vida de oración si tu vida todavía no está en Cristo. Si no has identificado con ese sacrificio de Jesús. Así que abre tus manos. Unas manos vacías. Tú tienes. Yo necesito. Ayúdame. Es una oración básica. Es una oración de arrepentimiento para llegar a ser un cristiano. Orar esa oración. Esa es la verdadera forma de la cristiandad. Que alarguemos nuestras manos vacías. Las levantemos buscando la provisión del cielo. Las levantemos hacia el trono de gracia de Cristo, donde nuestra esperanza está. ¿Lo ven? Eso es oración. Esa forma. Tú tienes, yo necesito, ayúdame. Esa es la oración. Ok, grandioso. Pero realmente no importa si no funciona, porque puedo orar todo el día. Y simplemente estoy gastando mi tiempo. Parece que estoy hablando conmigo mismo. Así que, ¿funciona la oración? ¿Realmente funciona la oración? O sea, cuando mis hijos me dan la espalda, cuando perdí mi trabajo, cuando estoy enfermo, cuando mi esposa quiere dejarme, ¿funciona la oración? Quiero decir, yo necesito, él tiene. Y él no hace nada al respecto. Debería estar preguntando eso mismo. ¿Funciona la oración? Miremos en el verso 1, versículo 1 dice, en desesperación dice: no me pongas un oído, no dejes de escucharme, Señor. Seré como aquellos que bajan al foso. Si permaneces callado, seré como aquellos que bajan al foso. David le está preguntando al Señor y aparentemente pidiendo al Señor y aparentemente el Señor no está respondiendo. Parece que estuviera callado. Si estás callado como has estado conmigo en este asunto particular, entonces estoy condenado. Bajar al foso era sinónimo como estar en el Seol. Es un misterio que alrededor de esta idea del Seol en el Antiguo Testamento podría ser simplemente algo así como la muerte. O podría ser algo tan serio como la muerte y un castigo eterno por parte de Dios, o algo en el medio, como el morir en desgracia. Morir en desgracia. Si tú permaneces callado, voy a morir en desgracia, como mis enemigos. La gente de los versículos 3 a 5, los malvados, los que hacen maldad, los que dicen cosas corteses a sus vecinos, pero que en el fondo los juzgan, los odian, tienen pensamientos de odio hacia ellos. Esos que no les, a los que no les importa Dios o su trabajo en el mundo. David está diciendo, si tú te quedas callado, la oración no funciona, realmente estoy mal y voy a estar realmente rodeado por esta gente malvada. Entonces, ¿la oración funciona? ¿Dios escucha cuando tú pides su ayuda? Esta mañana, una historia de Richard Moore, quien creció en Irlanda del Norte. Cuando era niño, un día, estaba volviendo de la escuela primaria, cuando un soldado llegó hasta él y le disparó en la cara con una bala de caucho a mansalva, a quemarropa. Tenía 10 años y quedó ciego para el resto de sus días. Entonces Richard dice que su mamá oraba y oraba. Dios, por favor, dale la vista a mi hijo. Devuélvele la vista a mi hijo. Y él muchas veces despertó con su mamá arrodillada junto a él, orando, pidiendo que le devolviera a Dios su vista. Avanzamos 30 años hasta el día presente y cuando Richard tuvo oportunidad de conocer al soldado que le disparó con esa bala de caucho, el soldado que lo cegó. Él fue a este encuentro porque quería decirle al soldado que él lo perdonaba. Y cuando estaba haciendo eso, lo que se dio cuenta fue que el que yo te perdone no es la gran cosa, sin que yo experimente en este momento, por primera vez en mi vida, el perdón de Dios a través de mí, a mí. Estoy experimentando la gracia de Dios. Entonces, dice, cuando me encontré con el soldado y lo perdoné, yo me doy cuenta que las oraciones de mi madre fueron respondidas. Porque la parte que necesitaba sanación, más que mis ojos, era mi alma. Entonces, pregúntense, ¿funcionaron las oraciones de su madre? ¿Contestó Dios sus oraciones? Bueno, no. ¿Todavía está ciego Richard? Sí. Sí, de hecho, funcionó. Porque su hijo está ciego, pero no está ciego espiritualmente. Él ahora tiene ojos que le permiten ver, un corazón que puede absorber la gracia perdonadora de Dios. Él conoce a Jesús. Esa era la vista que él necesitaba realmente. Entonces, ¿funciona la oración? Aquí está mi respuesta. Sí. Sí, la oración funciona. Pero no siempre en la forma en que nosotros lo queremos. Funciona, pero no siempre en la forma que queremos que funcione. Cuando David recibió, él dijo, alabemos al Señor. El Señor es mi fuerza, mi escudo, mi fortaleza. Mi corazón confía en Él. Mi corazón salta de gozo y mi canción lo alaba. Él lo hizo. ¿Funciona tu oración? Sí. Sí. Ven. A veces oramos, oramos. Y vemos que la respuesta de Dios no es lo que esperamos. Pensamos que su respuesta sería diferente. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios es Dios y nosotros no. Nosotros no sabemos cómo orar. Nos amamos y pensamos que creemos lo que queremos, lo que necesitamos, pero Dios sí sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Cuando ponemos nuestras necesidades frente a Él, Él la responde en una forma que es mejor para nosotros, en una forma en que responde realmente a las necesidades que Él sabe que tenemos. Y esa es la parte de Romanos 8 y me recuerda a eso. Cuando preguntamos, Señor, sufrimos, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que pedir en oración. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en forma, en un gemido sin palabras. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Sí? A menudo es que nosotros queremos ser llamados de acuerdo a nuestro propósito. Señor, aquí está mi oración, mi pedido. Esto es lo que quiero. Dámelo tal cual te estoy diciendo, en mi propósito. Y Dios dice, no, tu propósito sería tan malo para ti. No te imaginas lo devastador que eso sería para ti. Aquí está lo que realmente necesitas. Y esto es lo que voy a contestarte. Te voy a responder favorablemente, pero porque tienes mi favor sobre ti. ¿Funciona la oración? Sí. Pero no siempre en la forma que lo pensamos. Bueno, si funciona la oración, entonces ¿cómo debería orar? ¿Cómo debería hacerlo? Seamos muy prácticos mientras cerramos aquí. Miramos cómo orar. ¿Cuál es el tono de una oración cristiana? El tono debiera ser conversacional. Sí, si la Biblia es cierta y la Biblia nos pone, somos los hijos de Dios y Él es nuestro Padre, entonces uno debiera poder tener una conversación con el Padre. Como mis hijos, yo quisiera que ellos sepan que cualquier cosa que les esté molestando, de lo que les tengan miedo, lo que sea que necesiten, nada está fuera de límites. Pueden llamar a papá. Yo quiero escuchar lo que ustedes tienen para decir. Nada está prohibido para hablar con papá. ¿Entienden? Nada está prohibido para hablar con su Padre Celestial. Pueden tener una conversación normal. Cuando yo era niño, el pastor, cuando yo era niño, oraba en inglés de la Biblia King James con el vos, vosotros. Sí, y entonces yo no puedo orar a Dios porque yo no soy capaz de hablar ese idioma. No puedo hablar inglés de la Biblia King James. No, no es así. Debe haber un respeto con el Dios del universo, porque es nuestro papá. No tienes que pretender que eres algo que no es para hablar con él. Debe ser natural. Es conversacional. La oración debe ser persistente. Puede ser incluso cansona. Pedirle una y otra vez, actúa, porque si no lo haces voy a caer al foso. Como la mujer que habla, de la que habla Jesús, que cansaba al juez malo. Entonces, siéntete libre de molestar al papá. Así como dice, si ustedes son buenos padres, pidan ante él día y noche. Esa es realmente una señal de fe, dice Jesús. Ser persistente. Tú estás callado y vengo diciéndote esto que si no me respondes, entonces sean persistentes. Es una señal de fe y de confianza. Las oraciones deben ser no solamente para ustedes, sino también para otros. Deben ser comunitarias. David, al final del Salmo, considera a la gente de Dios, la gente que está alrededor de él, en el versículo 9. Salva a tu gente, bendice a tu heredad, si es su pastor, y cárgalos por siempre. Entonces, así está. Jesús nos enseñó, nuestro Padre, perdónanos, líbranos. Él no está orando solo para él, es comunal. Si no tienes nada para orar por ti, te aseguro que aquí hay cualquier cantidad de pedidos de oración. Muchos pedidos de oración que romperían el corazón. Hay cosas que amenazan la vida. ¿Quieres saber cómo orar comunalmente? Pregunten. Entonces, oren con expectación, alistándose para ver a Dios hacer algo. Conversacional, comunal, persistente. ¿Cuál es el contenido de mi oración? Muchas veces has dicho, si es cristiano, generalmente ha visto que esto de ACTS, acts, como actos, Entonces, ¿cómo hacerlo? A es de adoración. C de confesión. El T es de acción de gracias. Y la S es de súplica. Y eso está prescrito directamente desde la Biblia. Realmente, todos esos elementos deben estar presentes, aunque no en ese orden. Cuando David dice, el Señor es la fortaleza de su gente, una fortaleza de salvación, esa es adoración. Es reconocer a Dios en su grandeza, pero no es como si se estuviera dando un cumplido a alguien. Dios, tú eres estas cosas y yo te amo por eso mismo. La confesión es como cuando levanto las manos al Señor y David reconoce que él es un pecador frente a un Dios santo. Incluso dice, no me apartes hacia los malvados. Yo puedo ser un pecador solamente como ellos. No me tires como vas a tirarlos a ellos. Yo no soy perfecto, no merezco venir hasta ti. Esa, la confesión también reconoce que Dios es lleno de gracia. No me tires. No me tires así como tiraste a tu hijo hacia el pecado. De hecho, lo clavaste contra una cruz. Por eso es que puedo venir hasta ti, para buscar tu justicia. Usted no tiene que pretender nada, no tiene que engañarse, no tiene que fingir que no está roto. La acción de gracias, no sé respecto a usted, pero la mayor parte del tiempo oro actuando cosas, pidiendo cosas, que realmente dando gracias. Incluso las cosas pequeñas, a menudo me encuentro orando que Dios proporcione y que también me ayude a dar gracias por aquellas cosas que Él ha provisto. Aquí David muestra que da gracias, alabado sea el Señor, porque sí, Él lo hizo, ha escuchado mi pedido de oración, de misericordia. Den gracias. La súplica, esta es la parte fácil, esto es solamente pedir a Dios aquellas cosas que desean, que necesitan. Aquí están mis deseos, respóndelos de acuerdo con tu voluntad perfecta, aquí están. La palabra ayuda es suficiente si no tienen otra forma de pedirlo. Y las oraciones son respondidas porque Dios es perfecto. Ayuda, si eso es todo lo que puedes decir, eso es suficiente. Suficiente. O quizá podrías tratar como David en este salmo. En lugar de decir ayuda, sé mi pastor, cárgame por siempre. Sé mi pastor, Señor, y cárgame por siempre. Como la oveja desvalida que está en el piso y me levantas y me pones sobre tus hombros como un pastor y me cargas a la seguridad y al gozo y a la paz. ¿Cómo habrá sonado esto bonito a la gente de Dios en esa época? Como la gente que espera. Los otros dioses esperan que uno los cargue. Tú lo haces y luego yo te respondo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos carga a nosotros. Nuestro Dios nos da. Nuestro Dios es más como la historia de Hacksaw Ridge. Es una película que quizás tiene demasiada sangre como para poder recomendarla. Pero la historia es brillante porque un soldado norteamericano llamado Desmond Doss quería servir a su país en la Segunda Guerra Mundial, pero sin tener que tocar o cargar un arma. Su convicción cristiana era esa. Él estaba convencido y por eso hicieron el ridículo de él. Sus compañeros, sus comandantes, hasta le dijeron, no vas a servir a mi lado sin un arma. Pero luego de la guerra, tú no vas a servir junto a mí sin un arma. Terminó siendo, él fue una de las personas más valientes vivas. Porque Desmond Doss salvó a 75 hombres en Okinawa sin haber jamás usado un arma. Él escuchaba un llamado de ayuda. Él corría evitando las balas y las esquirlas, buscando de un soldado herido a otro, levantándolos, arrastrándolos, cargándolos hasta el borde del acantilado de sus hombros y luego bajándolos con cuerdas hasta donde estaban los médicos. Si tú llamabas por ayuda, Desmond Doss vendría y te rescataría. Yo oraba todo el tiempo. Siempre seguía orando. Señor, decía Desmond Doss, por favor, ayúdame a salvar uno más. Y 74 veces él pudo salvar uno más. Así, esa es una buena imagen de Cristo. Él viene a rescatarnos. No solamente nos carga, pero en Romanos 8:34 nos dice que ahorita, y como sabe que funciona, Él está sentado a la diestra del Padre, haciendo que por nosotros, intercediendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Señor, Padre, ayúdame a salvar uno más. Ayúdame a salvar uno más. Qué gran Salvador. No lo llamarás hoy, no pedirás, oremos. Señor Jesús, tú tienes justicia, fidelidad, una vida de oración robusta. Nosotros necesitamos justicia, fidelidad, una vida de oración robusta. Así que te pedimos por tu Espíritu Santo que nos des abundancia de eso que tú tienes. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie y que oremos y después pasemos a la mesa.